San Lázaro Podcast, un programa sobre salud mental. El Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro del Ministerio de Salud Pública presenta un programa sobre salud mental. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el lugar donde te encuentres escuchando este podcast, hemos creado este espacio para hablar sobre aspectos muy importantes de la salud mental. La realidad sobre el suicidio en el Ecuador es impactante. Durante el año 2023 se registraron 1.106 suicidios consumados, de los cuales el 74.41% fueron hombres y el 25.41% fue mujeres. Es decir, por cada 3 mujeres, un hombre se suicida. Estamos entre los 10 países con las tasas más altas a nivel mundial de suicidios en adolescentes, entre los 10 y 19 años, representando una alta incidencia de muertes prematuras. En este capítulo de nuestra serie conversaremos sobre la prevención del suicidio con el doctor Juan Ayala, quien es posgradista de psiquiatría de la Universidad UTE. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden llevar a una persona a pensar en el suicidio?
Hola Mauricio, ¿qué tal? Primero un saludo con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, como vemos, vamos a comenzar con este espacio de interés y a hablar una temática importante, ¿verdad? El suicidio. Los factores de riesgo pues son múltiples, ¿no? Muchos estudios epidemiológicos nos indican que, por ejemplo, el ser hombre constituye un factor de riesgo adicional de tener una probabilidad de 4 veces de suicidarse en función de la población general, que en este caso sería el sexo femenino. Aunque hay que decirlo también, en el caso de las mujeres existe una probabilidad de 2 a 1 en relación a las conductas suicidas, que también es algo que nos llama poderosamente la atención. Hay muchos factores sociales también que pueden predisponer a que las personas puedan tener pensamientos de estas características. Por ejemplo, en nuestra población en general, el ser mestizo constituye un incremento del factor de riesgo para conllevar a actos suicidas en relación a otros grupos étnicos de nuestra población. El ser, por ejemplo, de la población LGBTI o ser persona transexual conlleva también un factor incrementado de poder tener este tipo de conductas o pensamientos, ¿no? Podemos hablar también que dentro de estos factores, el tener patologías de salud mental puede conllevar un aumento del riesgo. Las personas con cuadros depresivos tienen un factor de un 40% más que la población general de consumar un suicidio. Personas con trastorno bipolar, especialmente cuando se encuentran descompensadas, ya sea en fase maniacal o en fase depresiva, aumenta también su conducta suicida entre un 15% más que la población general. Un trastorno que últimamente está en mucho auge, que se está estudiando y que se está consultando a nivel mundial, como lo es el trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, tiene un factor de riesgo incrementado de entre el 2 al 8 veces la población general, sobre todo por las conductas impulsivas que puede tener este grupo poblacional. No hablemos también de la psicosis, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los cuales los pacientes, con su desviación del juicio debido a su condición clínica, pueden tener delirios de orden hacia autoatentarse. Entonces es muy diverso los múltiples factores de riesgo que puede conllevar. Hablemos también, por ejemplo, del trauma, Mauricio, ¿no es cierto?, del psicotrauma que nosotros hablamos también. Pérdidas que puedan tener nuestros pacientes, condiciones económicas. Esto orilla también al consumo de sustancias que incrementa también mucho más el pensamiento tanatológico o las acciones suicidas. Entonces son múltiples lo que nosotros podríamos hablar para poder concientizar a nuestra población de poder identificar ciertos grupos y tener también la prevención y la precaución de lo que pueda pasar.
Juan Carlos, cuéntame un poco, ¿qué señales de alerta deberían reconocer las familias, amigos o compañeros de trabajo para detectar a tiempo a alguien que esté en un riesgo suicida?
Es una muy buena pregunta, Mauricio. ¿Qué señales nosotros podríamos identificar en las personas que podríamos estar sospechando? En ocasiones, por ejemplo, pensamos una persona que todo el tiempo está llorando, que todo el tiempo tiene desesperanza. En muchas ocasiones el suicidio en realidad no se ve así. Las personas que tienen este tipo de pensamientos, este tipo de conductas, en ocasiones, si bien es cierto, tienden a aislarse, pero en ocasiones es todo lo contrario, como que intentan resolver pendientes antes de cometer el acto. Me acerco a familiares que no veo hace mucho tiempo, concluyo proyectos que antes estaban muy descuidados, sí, tal vez escribo testamentos para despedirme, empiezo a regalar mis cosas sin poder tener un objetivo claro en por qué hacerlo. ¿sí? Empiezo, por así decirlo, con cambios en mis constantes como el sueño o como mi alimentación, ¿ya? Y esto se confabula mucho más cuando se tiene justamente, como comentábamos, patologías subyacentes. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Y eso es algo que podemos ver. Pero no quiere decir que porque tengamos todo esto es lo único, porque en ocasiones lamentablemente el suicidio no da señales. Es algo tan impredecible, pero tan grave, que lo ideal siempre va a ser preguntar. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de papágeno, por ejemplo, en el cual nosotros identificamos a la persona que tiene este tipo de pensamientos y hacemos ver qué factores podrían ayudar a poder sobrellevar esto, ¿no es cierto? Con personas que hayan sido supervivientes, con personas que hayan logrado superar los probables conflictos que esté atravesando esa persona. Eso genera un factor protector. Hablar del suicidio no hace que la gente se mate, todo lo contrario, ejerce un factor protector.
Desde la psiquiatría, ¿qué tipos de tratamientos o acompañamientos son efectivos para la prevención del suicidio? ¿Existe alguna fórmula o no?
Bueno, desde la psiquiatría primero tenemos que entender que cada paciente es un universo completo, ¿sí? Muchas veces pensamos que por la categorización del paciente en bajo riesgo suicida, moderado riesgo suicida, alto riesgo suicida, tenemos que determinar un tipo de tratamiento. Hay muchos estudios que, por ejemplo, indican que pacientes determinados inicialmente como una baja propensión hacia el suicidio se han terminado matando, y pacientes con un grado de suicidio o con una estratificación en las escalas en la cual la puntuación es muy alta han logrado desestimar este tipo de conductas. ¿Qué podemos ofertar desde la psiquiatría? Después de una correcta evaluación, un correcto examen mental, la determinación de tratamientos dirigidos, ¿sí? Hay mucha evidencia, como por ejemplo el uso del carbonato de litio, tanto en la depresión no solo bipolar, sino también en la depresión unipolar, reduce la conducta suicida como un método farmacológico. En el caso de los intentos autolíticos debidos a la psicosis, se habla mucho de la clozapina, pero el problema de la clozapina, como bien estudiamos aquí en el Centro San Lázaro, es el factor hematológico, lo que nos condiciona a usar otra clase de tratamientos, ¿sí? Entonces, desde la psiquiatría también podemos hablar el uso de antidepresivos, pero no todos, ¿no es cierto? Porque hay ciertos antidepresivos que obviamente sería como entregar una pistola cargada a nuestro paciente, antidepresivos tricíclicos, por ejemplo. La opción siempre va a ser tener una correcta evaluación del paciente, una correcta evaluación clínica, y en función de la evaluación clínica, la determinación del tratamiento dirigido a la patología que pueda tener.
Y casi el 77% de todos los suicidios globales ocurren en países de ingresos bajos y medios. Por cada suicidio hay muchos más que intentan suicidarse o tienen una ideación suicida seria. El comportamiento suicida afecta profundamente a las familias y a las comunidades y sigue siendo un desafío universal con millones de afectados. La reducción de la mortalidad por suicidio es de importancia mundial y una consideración vital de la salud pública. Juan Carlos, continuando con la entrevista. ¿Qué papel juegan la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales en la conducta suicida?
Constituyen un factor de riesgo importante. Como comentábamos al inicio de la entrevista, el padecer un trastorno mental conlleva incremento en el factor de riesgo. Hablamos, por ejemplo, de las personas con diagnósticos de cuadros depresivos. La depresión como tal constituye un incremento del 40% más de la población general de incremento del riesgo suicida. El trastorno bipolar, como mencionábamos también, incrementa entre un 15 a un 20%. La psicosis, generalmente cuando son psicosis de orden de autoatentarse, constituyen un factor importante también. Como mencionábamos, de igual manera con el trastorno límite de la personalidad. Pero no solo eso, hay más cuadros, hay más circunstancias también, ¿no es cierto? En las reacciones secundarias al trauma nosotros tenemos un trastorno, un desorden que se denomina muy conocido, ¿no es cierto? El trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Bajo este cuadro, nosotros podemos determinar que existen conductas en las cuales los pacientes presentan muchas complicaciones, porque en el trastorno de estrés postraumático, al yo tener una revivencia frecuente de lo que experimenté, probablemente la pérdida de un familiar, probablemente un desastre natural, todo el tiempo voy a estar reviviendo eso en mi cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar revivir constantemente estos eventos? Pues consumir una sustancia, el cual es una complicación más que puede deberse a este tipo de entidades. El consumo de sustancias aumenta entre un 30 a 40% más el tener una conducta suicida. Entonces es importante también lo que se puede dar a partir de algo que probablemente nosotros identifiquemos como pequeño, cómo se puede ir agrandando. ¿Sí? Entonces en ese punto es importante también determinar las barreras que existe en nuestro sistema, que no son solamente barreras de orden de profesionales, sino también son barreras de orden cultural. ¿Quién acude al psiquiatra, por ejemplo? Locos, dicen, ¿verdad? Entonces ese es un condicionante que con el tiempo tendremos que ir rompiendo. Lastimosamente nuestra sociedad aún tiene muchas barreras en la estructura de cómo está conformada para poder integrarse y tener el acceso. ¿Sí? Nosotros como institución hacemos, por ejemplo, en ocasiones campañas, en ocasiones brindamos la información adecuada a la psicoeducación, a nuestros pacientes y a los familiares también, para que logren comprender qué es lo que se trata cada padecimiento. ¿Sí? Siempre el rol del médico estará en ser educador, entonces ahí está la importancia de aquello.
Juan Carlos, cuéntame un poco, ¿cómo influye el estigma social en que las personas busquen ayuda profesional antes de llegar a una crisis que le pueda conducir a un suicidio? ¿Por qué no buscamos la ayuda a tiempo?
Bueno, al principio de la entrevista dimos un dato muy específico en cuanto al género, ¿no es cierto? Si bien es cierto, las mujeres tienen más conductas suicidas, los hombres son los que terminan cometiendo más, ¿ya? ¿Por qué mencionamos nuevamente esto? Lastimosamente en nuestra sociedad latinoamericana, el hombre no tiene derecho a manifestar sus emociones, no tiene derecho a manifestar sus sentimientos. Es visto como una persona débil, como una persona poco resoluta, ¿sí? Desde el ámbito cultural. Entonces, debido a eso, el no comunicar, el no hablar, es un factor de riesgo importante para que la conducta y el pensamiento tanatológico empiece con un evento que se llama mulling, en el cual todo el tiempo nosotros estamos dando vueltas la idea de muerte, ¿sí? Entonces, como todo el tiempo va a estar constantemente ese pensamiento, lo más probable es que yo tienda a pasar a la siguiente fase, el cual es la planificación, y luego a la ejecución. Entonces, el no hablar del suicidio es algo importante, es algo que sí compromete. ¿Sí? Diversos estudios han mostrado que el hablar, el conversar sobre los pensamientos de las personas que intentan o que tienen estos pensamientos no conduce a un incremento de riesgo, sino todo lo contrario, lo reduce. ¿Sí? Entonces, como sociedad tenemos esos limitantes, los culturales, de que yo como persona, primero como varón, tal vez no puedo expresarlo. En cuanto al otro género, porque es importante también mencionarlo, tenemos también muchas limitantes aún desde el punto de vista cultural. No hay tan fácil acceso a veces a medios laborales o medios educativos en cuanto a la mujer, lo cual aún está bastante limitado también. Entonces, el no tener esa cercanía, el tener una dependencia a veces de la pareja, que usualmente pasa en nuestra población rural, hace que tal vez se limite en eso. Muchas veces en las atenciones de emergencias hemos visto a pacientes femeninas las cuales han acudido tardíamente o su cuadro se ha descompensado porque en la familia tal vez no se le permite contar lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, nuestro factor cultural tiene mucho que ver en cómo se va desarrollando este tipo de conductas.
Muy interesante tus respuestas. Como una pregunta final, ¿influye el estigma social en las personas para que busquen ayuda profesional antes de llegar a una crisis? ¿Cuál sería tu recomendación para prevenir casos de suicidio?
Bueno, sí, claro, el estigma social es algo que influye mucho, ¿no? Como veníamos conversando anteriormente, el querer ir a un terapeuta, el querer ir a un psiquiatra, limita muchas veces el pensamiento de las personas. Aún se piensa que no es para cualquiera el servicio, no es para cualquiera la atención, y en realidad la salud mental es algo que se debe salvaguardar. Como nosotros cuidamos nuestra salud física, como nos hacemos o planificamos en ocasiones hacernos exámenes de laboratorio una vez al año, la salud mental también es algo que se tiene que vigilar y que se tiene que perder este estigma. ¿Sí? En cuanto a qué se puede hacer para evitar esto, conversar, hablar, diseminar estrategias para prevención en los colegios, en los centros educativos, ¿sí? Conversar sobre esto nunca está de más. Como mencionábamos, el hablar del suicidio no hace que la gente se mate, el hablar del suicidio previene.
Agradecemos por esta entrevista al doctor Juan Ayala, postgradista de psiquiatría de la Universidad UTE, que nos acompañó hablando sobre la prevención del suicidio. Nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes, querido público internauta, que escucha la serie San Lázaro Podcast, un programa sobre salud mental. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.